Continuando en esta segunda parte, ¿no? Es un taller que tenemos. Entonces, inversiones y perspectivas del futuro empresarial, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, ¿no? Ya tocamos la primera parte, el por qué queremos invertir. Ahora sería, pues, ¿hacia dónde va el futuro de las empresas? ¿Hacia dónde va el tema de las inversiones? ¿Y qué está pasando en general? Y esta es mi perspectiva totalmente personal, pero pues, siempre me tengo que aventar el tema de disclosure cuando vamos a aventar un tema así. Y pues, la inversión presentada en este documento se elabora con fines didácticos e informativos y no representa una recomendación de ningún tipo ni pretende incentivar la compra o venta de estos instrumentos o títulos, y es responsabilidad de cada inversionista tomar decisiones informadas y con base en sus propios criterios, rendimientos pasados. Nunca, absolutamente nunca van a garantizar rendimientos futuros, ¿vale? Entonces, eso siempre tómelo bien en cuenta antes de hacer una inversión. Entonces, yo les quiero preguntar de manera inicial, ¿cómo será el futuro de mi sector, industria, negocio o empresa? Si ya hablábamos que era volátil, incierto, complejo y adverso, ¿cómo va a ser el futuro exactamente de mi sector, de mi empresa, de las inversiones? ¿Qué va a pasar exactamente en el futuro? Y ahora sí, los vamos a meter en el tema del show para que esto sea divertido, ¿no? Esto no es monólogo, no suena al Ramón, no voy a estar 2 horas aquí platicando nada más porque sí, ¿no? Entonces, a ver, mi estimado, ¿cómo será el futuro de mi sector o de mi empresa?
Va a ser diferente, ¿no? Tan solo ahorita que está el ChatGPT, cuántos empleos, bueno, es más cercano que se tiene. Yo he visto varias notas que va a acaparar muchísimos empleos. Realmente que no se ocupe personas como tal.
Bueno, eso creemos, pero no tanto, ¿eh? O sea, le echamos demasiado al ChatGPT, pero no te preocupes, no tanto. Simplemente va a cambiar la manera en cómo estamos haciendo las cosas. En vez de que tú entres a Google como buscador, lo vas a poner en ChatGPT y luego lo vas a entrar a Google. Entonces, en vez de que Google sea tu primera opción, va a ser ChatGPT, ¿no? Y ahorita ya está la creación del 4. Y algunos hablan de que ya próximamente incluso lancen el 5, pero pues es la cuarta versión. Imagínate la locura. Entonces, yo les quiero poner este ejercicio y vamos a diseñarlo de esta manera. Siempre que estamos pensando y diseñando el futuro, siempre lo hacemos con base al presente. ¿Por qué? Porque les dije al fin y al cabo, de manera inicial, que la manera en cómo nosotros procesamos la información es como se nos formó, se nos educó, como hemos vivido, ¿no? Y siempre se nos ha dicho que para que nosotros podamos tomar decisiones en el futuro, dependemos ¿de qué? De las noticias, de lo que está pasando en el mundo empresarial, de lo que nos está diciendo el compadre, la amiga, el que dice, el asesor financiero, el analista financiero, el mejor en tema de tendencia, pues siempre estamos tratando de diseñar un futuro en base al presente. Pero si ya hablamos que la vida y el todo absolutamente es volátil, incierto, complejo y adverso, pues el presente sería cada vez una base menos fiable para poder tratar de predecir el futuro. Entonces, ¿por qué lo seguimos haciendo? Exacto, porque así estamos programados. No significa que así sean las cosas, sino es la manera en cómo nuestro cerebrito o el procesador está conectado a los cables, ¿no? Si reprogramamos y cambiamos el orden de los cables, cambian los resultados. Y eso es lo padre, porque cuando nosotros estamos creando un futuro, ¿qué es lo que sucede específicamente aquí? Nuestro presente está basado en el pasado. Y cuando estamos hablando de inversiones, siempre el que nos hable de inversiones, lo que ustedes quieran, siempre nos va a decir, es que en el pasado las inversiones generaron tal rendimiento. Y la perspectiva de aquí al futuro es que puedan generar esta en base al pasado. ¿Va? Entonces, cuando nosotros estamos en el presente, en la actualidad, y estamos tratando de crear un futuro, ¿qué es lo que siempre hacemos? Tomamos la base del pasado para el presente en el que estamos para diseñar un futuro. ¿Vale? ¿Hasta aquí todos me siguen? Sí. Buenazo. Pero si en este caso el pasado, la información del pasado es totalmente diferente a la información del presente, ¿cómo del presente vamos a poder brincar al futuro? ¿Quién me dice? ¿Quién dice yo? Ok, va. Fíjate, hay una tesis bien interesante. Nosotros no hemos creado absolutamente nunca nada en el universo. Simplemente lo hemos modificado, transformado. Punto. Y la innovación es algo bien chistoso porque Nielsen, Agencia de Estudios de Mercado, cada 4 años hace un estudio y en ese estudio pregunta y hace una encuesta de las 20,000 empresas que lanzan un producto totalmente innovador en el caso de Estados Unidos. Y este es el último de 2020, ¿va? 2016 fue la pasada. Y lanzan un producto que es totalmente innovador al mercado. Porque nosotros creemos, según el manual de Oslo, nos dice que es la base en donde nosotros tomamos la base de innovación. Nos dice que si nosotros innovamos, vamos a tener éxito en el mercado, ¿no? Siempre nos dice, hay que innovar, innovar o morir. Es lo que siempre se nos ha dicho. Sin embargo, pues creo que es un mal fundamento porque es como nosotros nos programaron y nos dijeron que son las cosas. Sin embargo, cuando vemos la cantidad de innovaciones que existen en el mercado de Estados Unidos, cada 4 años, que es el estudio de Nielsen, Agencia de Estudios de Mercado, de más de 20,000 productos totalmente innovadores, únicos, que no son una nueva línea, sino que son productos totalmente innovadores, fracasa el 99.54%. Entonces, si yo soy un emprendedor y agarro y digo, voy a lanzar un producto totalmente innovador, pues imagínate, tengo casi el 100% de probabilidad en mi contra. Si ya soy una empresa y estoy lanzando un producto nuevo, pues estoy luchando absolutamente casi contra el 100% en mi contra, el 99.54%. De 20,000 empresas, 20,000 productos totalmente innovadores. Fracasan para el segundo año, ya no existe.
Porque es crear una necesidad, ¿no? Satisfacer una necesidad, crear una necesidad.
Vamos a poner este ejemplo. De alguien de aquí tiene la necesidad de comunicarse a través de un mensaje de texto, levante la manita. ¿Va? Entonces, vamos a ver las necesidades como un trabajo que se hace. Y las empresas lo que hacen es dar ese trabajo, ¿no? De una forma muchísimo más eficiente. Entonces, vamos a ponerlo de esta manera. Si nosotros vamos a crear la necesidad de comunicación, porque esa es la comunicación, una de las maneras de hacerlo sería a través de un mensaje de texto. En la actualidad, la mayoría de nosotros lo hacemos a través de WhatsApp o Instagram o TikTok, ¿no? Que es, ahí pueden cachar si la esposa le pone el cuerno en TikTok, entonces pídanle, ¿no? Se ha puesto muy de moda, o el novio, ¿no? De verdad, se ha puesto bien de moda, así de tú pídele a tu pareja que te mande y ahí aparece a quien les ha mandado mensaje. Entonces, para que tengan cuidado. Entonces, es una manera de comunicarnos. Pero si tú lo ves, hace 10 años existía el BlackBerry Messenger. El Viper nació en los 50. Teníamos el telégrafo, el fax. Nos podemos ir incluso, ¿qué te late? El correo electrónico. Al BBPIN. Es simplemente, teníamos la necesidad de comunicarnos. Lo hacemos a través de un mecanismo, que es un trabajo. Pero vamos a verlo, fíjate, no se ha innovado en sí el mensaje de texto. Porque si incluso nos vamos a lo más viejo en tema de mensajes, la eficiencia. Lo que ha cambiado es la eficiencia. Porque si nos vamos a lo más viejo, el mensaje de texto más viejo tiene 45,000 años y son las pinturas rupestres. Entonces, no es que se haya creado una necesidad, sino simplemente la manera en cómo se lleva a cabo. Entonces, no creamos necesidades. Incluso si vemos la pirámide de Maslow, que allá hay la pirámide de Maslow 2.0, la pirámide de Maslow te dice que pues, tú tienes ciertas necesidades, pero el que las empresas traten de crear una necesidad es algo bien chistoso. Porque, te la voy a poner así de fácil, aquí en Oaxaca pues no hace tanto frío. Pero vamos a verlo, vamos pasito a pasito. Imagínate que estás San Miguel de Allende, ¿no? Te invitamos a San Miguel un día, mi esposa y yo. Entonces, vas a San Miguel y en diciembre y enero hace un frío de la fregada. Estás a veces a como a menos 2 grados centígrados. Entonces, pues te pones tu cobertor de tigre, pones el calentador y estás bien calentito ahí en tu cama. Y tienes ganas de ir al baño. A todos nos ha pasado que con el frío te dan ganas de ir al baño. Y dices, no, me voy a quedar dormido aunque tenga ganas. Fíjate, estás sobreponiendo una necesidad fisiológica con otra necesidad fisiológica. Entonces, en términos empresariales, si tú creas o tratas de crear una necesidad, siempre se puede sobreponer una necesidad antes de la otra. Entonces, es una perspectiva de cómo vemos el marketing anteriormente, ¿no? Y al día de hoy lo puedes trabajar de formas diferentes porque puedes generar tu tribu, según Seth Godin, o incluso Mark Mason tiene una tesis padrísimo que incluso puedes llegar a generar hasta tu religión. Y eso ya es un tema bien locochón. Pero puedes cambiar la manera de hacerlo. Y simplemente sería exactamente como lo dijo Gabriel, no es en base al pasado, sino exactamente en cómo estamos procesando la información. Entonces, por eso esta pregunta es importante. Esta fórmula de que nosotros tomamos, de tomar exactamente el pasado para diseñar nuestro presente y de aquí llegar al futuro, ¿funciona? Porque honestamente a mí me gusta mucho y mi película favorita, y lo saben bien mis niñas, es la película de Kung Fu Panda. Y en la de Kung Fu Panda, cuando está el maestro Uwe y le dice al Po, al osito, ¿no? Le dice, el pasado es historia, el futuro es incierto, pero el ahora es un regalo, por eso se llama presente. Entonces, si lo vemos honestamente, el pasado y el futuro, pues son dos nadas, y el presente es lo único que existe. No hay pasado ni futuro. El presente es un espacio entre dos nadas. Y esto es bien locochón, porque esta fórmula funciona, ¿sí o no? De nosotros pensar de forma lineal en el transcurso del tiempo, pues diríamos sí, porque de esa manera estamos procesando la información. Pero honestamente, pensemos en ideas totalmente visionarias de un futuro totalmente creativo y diseñemos una realidad que sea totalmente disruptiva. Les dije anteriormente que si la educación nos limita nuestra creatividad, no es una educación, sino es un adoctrinamiento. Entonces, ¿qué tanto estamos siendo visionarios? ¿Qué tanto realmente en nuestras empresas estamos siendo creativos? ¿Y qué tanto estamos diseñando una realidad que sea totalmente disruptiva? Tú, de morado, mi estimado, ¿tú qué dices? Pero si tú te estás adaptando al cambio, fíjate, entonces estás siendo reactivo. Y entonces las empresas, si tú como inversionista lo que quieres es no ser reactivo, sino ser proactivo y cambiar las tendencias en el mercado. Porque si tú estás siguiendo una tendencia, estás siendo reactivo. Y las empresas al día de hoy lo que quieren es ganar más participación en el mercado, cambiar el mercado a su sentido. ¿Por qué? Porque de esa manera capto más mercado, vendo más, mi empresa vale más, puedo captar más inversión, puedo captar más financiamiento y cambia absolutamente la manera en cómo se juega el modelo. Entonces, nuevamente es cómo nosotros procesamos la información. Y fíjense, si nosotros queremos generar un futuro totalmente disruptivo en el presente, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que reacomodar la manera en cómo nosotros vemos las cosas, porque ¿cómo hacemos realidad esta visión? Cortemos de tajo, así, de tajo, el pasado. El pasado, vamos a ser honestos, no nos sirve para nada del futuro. Y eso es lo más difícil de poder entender. Porque siempre estamos tratando de hacer las cosas del pasado que llegaron a funcionar en el pasado, en el futuro. Cuando honestamente, las empresas mueren muchas veces porque no llegan a innovar, no llegan a hacer cambios, pero realmente mueren porque tratan de replicar lo que les funciona en el pasado, cuando en el futuro no sabes si va a funcionar. Entonces tienes que hacer miles de intentos, cambiar las cosas y estar cambiando y cambiando y cambiando y cambiando y cambiando y probar y probar y probar y probar y nunca sabes cuál va a funcionar. ¿No? Eso nos diría la tesis general. Pero ¿qué es lo que sí podemos llegar a hacer? ¿Qué tal si imaginamos un futuro tan brillante y tan creativo? ¿No? Imagínense que estamos nosotros aquí y ese futuro está acá. ¿Vale? Entonces, pero este futuro está en 10 años. O sea, este brinco que yo di, de aquí para acá, son 10 años. ¿Vale? En vez de estar en el 2023, estoy en el 2033. Avancé 10 años. ¿Qué tal si esa visión de lo que va a suceder en 10 años lo traigo al 2023? No estoy tomando el pasado. Estoy creando un futuro que lo vivo en el presente. Muy distinto en el tema de las empresas. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo las grandes empresas que han transformado específicamente? Han generado una visión tan futurista, tan loca, tan disruptiva, que la traen al presente, ven la manera de cómo traer ese futuro al presente y cambian absolutamente una industria y cambian absolutamente todo. Entonces, cambiamos exactamente las reglas del juego. Porque en vez de estar viviendo en el presente, vivimos en un futuro que está en nuestro presente. Oye, si queremos hablar de tendencias, si queremos hablar de cuáles van a ser las próximas inversiones del futuro, ¿qué es lo que va a pasar? Pues no tendríamos que tomar el pasado. ¿Tendríamos que qué? Tomar exactamente. Tendríamos que estar tomando específicamente el futuro. Entonces, aquí es lo importante. ¿Cómo queremos que sea nuestro presente? ¿Por qué? Porque the future starts today. ¿Cómo queremos que sean las cosas? ¿Cómo queremos vivir nuestro presente? Porque al fin y al cabo es nuestra decisión el cómo nosotros vivamos, ¿no? No podemos, repito, cambiar a nuestro presidente, pero sí podemos cambiar la manera en cómo vivimos. Y esto es bien importante porque, al fin y al cabo, debemos de entender de manera inicial en dónde estamos parados. ¿Ok? Ya entendimos de manera inicial el por qué queremos invertir, el por qué tenemos que tener un sentido de inversión, el por qué estamos aquí y qué queremos lograr con nuestra vida de estar aquí. Pero ahora bien, ¿en dónde estamos parados? ¿No? Y esto es bien importante. ¿Qué está pasando en la actualidad? Tenemos diferentes tecnologías que han sido disruptivas en el mercado. Entonces, estas tecnologías disruptivas es como exactamente subirse a una tabla de surf y navegar con ellas, ¿no? Treparme e irme con ellas. Si yo la ola la tomo muy temprano, ¿qué va a pasar? No me voy a poder subir a la ola. Si la tomo en el momento correcto, me voy con esa ola hasta el fin, ¿no? Casi, continúo con ella. Entonces, el fundador de PIMCO, que PIMCO es Pacific Investment Management Company, la administradora de fondos de inversión de renta fija más grande del mundo, que se vendió, que fue 2006, 2008, a Allianz, compañía aseguradora, ¿no? A Allianz Global. Pues su fundador de PIMCO, él tuvo un fondo de inversión y tiene un libro padrísimo. Ahorita me acuerdo cómo se llama este cuate y me acuerdo de su libro. Y él lo que tiene es una tesis bien padre de las 5 cuestiones más importantes que hace que un emprendimiento funcione. Y esto es algo bien loco. Porque este cuate agarre y te dice, todos nosotros pensamos que lo más importante en un emprendimiento es la idea, el concepto, el producto que vamos a lanzar al mercado. Lo segundo es que necesitamos un muy buen equipo para poder gestionar exactamente ese producto o ese servicio en el mercado. Y si tenemos eso, el tercer cuestión que vamos a poder hacer es que necesitamos entonces el capital para poderlo llevar a cabo. Entonces, si ya tenemos la idea, tenemos al equipo, tenemos el capital, ¿qué seguiría?
La ejecución.
Tendrías que tener el tema de ejecución, ¿no? Y luego, el timing. La mayoría de las empresas, lo que se ha demostrado, que lo más importante es el momento en el cual se están lanzando. El timing en cualquier inversión es lo más importante. No es que vaya a ser la mejor inversión, sino que tiene que ser específicamente en el timing correcto. Porque ¿cuáles han sido las 4 tecnologías disruptivas que han sido? Y hace ratito era lo que decía. ¿Tu organización es proactiva o simplemente reactiva? ¿Las inversiones que yo estoy tomando son proactivas o son reactivas? ¿Estoy reaccionando a lo que está pasando en el mercado o estoy siendo proactivo a lo que va a suceder en el mercado? ¿O a lo que yo quiero que suceda en el mercado? Son 2 conceptos totalmente diferentes, ¿no? Es la misma moneda, pero 2 polos diferentes. Entonces, esto es bien pásame. ¿Por qué? Porque si tú eres proactivo, estás encabezando la ola tecnológica o estás encabezando la industria, la empresa, la inversión, lo que tú estés haciendo. Cambia absolutamente las reglas del juego. Entonces, ¿eso qué hace? Cambia la manera en cómo vivimos. Porque la verdadera disrupción, ¿no? Si nosotros queremos cambiar, ¿no? E incluso es algo bien chistoso, si nosotros quisiéramos que los gobiernos cambiaran las cosas, pues no lo cambian las leyes, lo cambia la innovación. Es algo bien loco. Si nosotros creemos que las leyes y que el trabajo y que la educación va a transformar al país, pues la verdad es que es totalmente falso. Realmente lo que cambia el país es la innovación. Y esa es una tesis padrísima del profesor Clayton Christensen, totalmente comprobada. Y es bien padre porque hay una tesis que a mí me gusta bien sencilla. Alguien de aquí en algún momento, y lo voy a poner como ejemplo, alguien de aquí en algún momento compró alguna vez un disco pirata en los 90s. ¿Se acuerdan que teníamos estos famosos anuncios de tengo un papá pirata? Levante la mano quien compró un disco pirata, un DVD pirata, lo que haya sido pirata en la calle, ¿no? Nunca me ha pasado en ninguna plática que me diga, yo nunca compré, yo nunca tuve un papá pirata o amigo pirata. Todos en algún momento compramos un disco pirata, ¿vale? Para que me entiendan en esto. En los 90s, en Estados Unidos, todas las disqueras, si lo recuerdan, decían de que para el 2005 iban a desaparecer por todo el tema de la piratería, porque no iban a tener recursos para seguir invirtiendo en los artistas por el tema de la piratería. Entonces, metieron a lobistas que cambiaron las leyes en Estados Unidos, se implementaron mejores leyes, se empezaron a ejecutar leyes muy, muy fuertes en tema en contra de la piratería. ¿Vale? Si lo recordarán, incluso México generó todo un programa, el Tengo un Papá Pirata, la SEP metió un programa en tema de educación, y adivinen qué, seguíamos siendo un papá y un México pirata. ¿Vale? ¿Se cambió? No. ¿La ley cambió las cosas? ¿La educación cambió las cosas? Pues no. Hasta que llegó una empresa bien interesante, junto con un momento tecnológico en el momento correcto, que se llamó Apple. Y Apple lo que hizo fue, con 99 centavos de dólar, comprabas la canción que te gustaba del disco de Shakira. Entonces, en vez de comprar el disco de Shakira, que te costaba 300 pesos en Mix-Up, comprabas una sola canción por, en ese momento, 12, 13 pesos. Porque era la canción que quería escuchar. El resto del disco de Shakira no me gustaba, nada más me gustaba esa canción. Y luego llegó una segunda empresa que se llamó Spotify, que transformó el mercado. Y luego llegó otra empresa que se llamó Netflix. Y luego todo el tema de las plataformas de streaming al día de hoy. Pregunta, ¿alguien de aquí al día de hoy sigue viajando aquí en Oaxaca y compra un disco pirata en la calle? ¿Una película pirata? ¿Fueron las leyes lo que cambió de que dejáramos de consumir piratería? Fue la innovación. Y generó absolutamente una nueva industria e incluso a partir de ello se generan nuevos ingresos hacia los gobiernos en tema de impuestos. La educación y las leyes no cambian la manera en cómo nosotros vivimos. Realmente, la innovación. Pero la innovación disruptiva. Porque hay tres tipos de innovación, ¿vale? Sostenida, eficiente y disruptiva. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer en nuestras organizaciones? Ser totalmente proactivos, cambiar las cosas, cambiar las reglas del juego, sino ser totalmente disruptivos. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de tecnologías disruptivas, ¿qué es lo que nos dice? Cuando hablamos de tecnología disruptiva, tenemos que entender que no está próxima a llegar. Debemos comprender que ya está aquí. No a la altura de nuestros talones, sino a la altura de nuestro cuello. Cuando nosotros apenas estamos hablando de ChatGPT, ¡ay, es que apenas llegó! No, brother. O sea, es que ¡ay, apenas me enteré que puedo hacer ahí mi tarea de la escuela! O que el reporte que me pidió mi jefe lo puedo hacer ahí. Ya tiene meses. Y ya inundó el mercado. Y ya está transformando la manera en cómo nosotros hacemos las cosas. Entonces, ¿cuáles han sido las tecnologías disruptivas? Y ahorita se las voy a poner. ¿Por qué? Porque tenemos los planes para asegurar que no nos quedemos atrás y seamos víctimas de la disrupción. Sus inversiones, sus empresas, sus organizaciones, en la actualidad, ¿van a ser víctimas de lo que va a pasar en el mundo? ¿O están siendo totalmente proactivos a cambiar las cosas y las reglas del juego? Es que lo que me funcionó en el pasado, sigo haciendo lo que funcionó. Híjoles, pero ¿te funcionará mañana? ¿Te funcionará en 6 meses? ¿En 1 año? ¿En 10 años? Pues lo dudo muchísimo. Entonces, no caigamos en el malestar general. Repito, si vemos las cosas como el 95% de las personas, como bien lo decía Mark Twain, estamos en el lado incorrecto de ver las cosas. Y regreso a la máxima de mi señora, que siempre me dice, ¿qué tal si los locos son los cuerdos y los cuerdos son los locos? Porque si somos cuerdos en la sociedad, seguimos tratando de hacer lo mismo que se ha tratado de hacer absolutamente en todo momento. Entonces, no caigamos en ese malestar, hagamos las cosas totalmente diferentes. ¿Y de dónde viene realmente la disrupción tecnológica? O sea, ¿cuáles han sido las disrupciones tecnológicas que hemos tenido? Y primero debemos de entender qué es una disrupción tecnológica. Y la disrupción tecnológica que ha existido es el cambio de la cultura, es la manera en que vivimos, nos comunicamos, aprendemos y sociabilizamos, incluso hasta cómo comemos. O sea, lo ha cambiado absolutamente todo. Porque históricamente hemos tenido, la primera de todas fue la revolución de la industria lítica, que permitió la división del trabajo. ¿Por qué? Porque en el momento de que alguien empezó a hacer una lanza, alguien hacía la lanza y alguien más iba a cazar. Alguien se quedaba, ¿no?, haciendo las chocitas y alguien más, ¿no?, porque empezamos a utilizar herramientas para hacer chozas. Entonces alguien construía y alguien iba a cazar. Se empezó a distribuir, ¿no?, y se empezó a generar la primera base de trabajo. Incluso la manera en cómo sociabilizábamos, la manera en cómo vivíamos. Las tecnologías han cambiado exactamente esto. Y la primera fue la revolución lítica. La segunda fue la neolítica, en donde empezamos ¿a qué? A los animales y a las plantitas, a adaptarlas para como nosotros vivimos. ¿Y esto qué funcionó? ¿No? Empezó hace 10.000 años aproximadamente y permitió absolutamente todo un cambio en el modelo de civilización. En vez de que viviéramos en tribus de más de máximo 100 personas, que empezáramos a vivir en pequeños pueblos, ciudades, en donde empezamos a tener gobiernos y empezó a cambiar absolutamente la manera en cómo nosotros vivimos. Eso hacen las tecnologías. Entonces, la última, bueno, la penúltima, fue la Revolución Industrial. 1800. Entonces, la Revolución Industrial cambió absolutamente y nos aceleró a pasos agigantados la manera de vivir. Porque antes vivíamos de una manera más tranquila, ¿no? Me gusta muchas veces esta analogía, que llega, está el pescador y llega un extranjero y le dice al pescador: oiga, ¿qué hace usted? Y el pescador le dice: pues acabo de sacar los pescados del día. Oiga, pero si usted pescara más el día de hoy, pues podría vender la pesca que le sobra. Y él dice: pues sí, pero pues yo tengo la que necesito. ¿Para qué necesito más? Bueno, es que si usted hiciera una empresa más grande, o sea, si captara más peces y los saliera a vender, podría en el poco tiempo juntar más dinero, pues para tener 2 o 3 embarcaciones para poder captar más. Sí, pero ¿para qué quiero 3 embarcaciones? Porque si tiene 3 embarcaciones, después va a poder ser el que distribuya y tenga un puerto. Pues sí, pero ¿para qué quiero tener o distribuir un puerto? Porque después de mucho trabajo, ¿vas a poder qué? Ser una empresa muy grande que cotice en bolsa. Oye, pero ¿para qué voy a querer ser una empresa grande que cotice en bolsa? Porque en ese momento te vas a poder retirar y vas a poder disfrutar y pescar lo que tú quieras. Entonces, la revolución industrial cambió absolutamente y aceleró la manera en cómo nosotros vivíamos. Y esto es bien locochón, porque la última revolución que hemos tenido y en la que estamos inmersos es la revolución tecnológica. Y esta revolución tecnológica, me encanta esta fotografía, porque tenemos aquí a la abuelita que está exactamente en la computadora y el señor hablando al día de hoy por teléfono, y tenemos a muchísima gente que son adictos al teléfono, que tú estás comiendo con ellos y se la viven exactamente en el teléfono. La revolución tecnológica ha cambiado la manera en cómo comemos, sociabilizamos, hablamos, incluso hasta cómo ligamos y tenemos novias o tenemos parejas, porque podemos tener una pareja en el otro lado del mundo sin ni siquiera conocerla, ¿no? Pero bueno, ¿a qué me refiero esto? Que ya no vivimos en un mundo que es lineal. El mundo se transformó totalmente. ¿Y esto a qué se refiere, no? Que hoy debemos empezar a hablar de un retorno acelerado de la tecnología. La forma en cómo se están operando las cosas totalmente cambió. Porque la velocidad de captar a la mayoría del mercado, al día de hoy, es lo más fundamental en las empresas. En este acelere, me tengo que subir como esa ola de surf. ¿Para qué? Para poder captar la mayor cantidad de mercado. Nada más para que ustedes tengan un tema de comparación. Esta es la fotografía que se tiene, ¿no? No está de la computadora que se tuvo en ese momento, cuando lanzamos el hombre a la luna, ¿vale? Hoy cualquier teléfono inteligente que ustedes quieran tiene mayor capacidad de procesamiento que las computadoras que se utilizaron para llevar al hombre a la luna. Ya, si llegamos a la luna o no, pues ya es otra historia. Entonces, ahí sí no me pregunten porque no tengo ni la menor idea. Pero la velocidad para crear un negocio se ha acelerado de una manera exponencial. Y no solamente de hacer un negocio, también la manera de invertir. La manera en cómo podemos empezar a invertir ha cambiado. Puedo abrir, descargar mi teléfono un chavo de 18 años, 16 años, 12 años, con la cuenta de su papá, abrir, descargar una plataforma de una fintech, meterle 100 pesos y empezar a cotizar, ya sea en bolsa, de forma directa, ya sea GBM, Home Broker, o sea, Cuspid Casa de Bolsa, o esté entrando al mercado Forex a través de una plataforma internacional. Con 100 pesos puede estar entrando a un mercado en menos de 5 minutos. Cuando hace 10 años, si yo quería abrir una cuenta en una casa de bolsa, pues tenía que ir al ejecutivo, firmar un tambache así de papeles. Y al día de hoy me tomo mi selfie, subo mi foto de identificación oficial, le doy mi huellita y ya se cargó el contrato digital a través de cadenas de bloques en tema blockchain en mi contrato digital. La manera ya cambió brutalmente incluso al día de hoy de operar contratos, de estar invirtiendo, de estarse gestionando, de estar haciendo absolutamente todo. Entonces, nada más para que nosotros lo pensemos. Facebook, en su momento, cuando Facebook salió al mercado, Facebook se tardó 3 años y medio en generar 50 millones de clientes. 50 millones de usuarios. Y estamos hablando que al día de hoy la velocidad es lo más importante. Nada más fíjense esto, ¿no? WhatsApp se tardó 15 meses en generar 50 millones de usuarios. Fortnite, 100 días, 50 millones de usuarios. ¿No? Angry Birds, 32 días, 50 millones de usuarios. Y les cuento que yo fui uno de esos, ¿no? Porque era fanático de Angry Birds y te divertías aventando, ¿no? Y tengo un amigo que es idéntico al negrito, ¿no? Así, incluso si lo ven, se lo juro que es igualito. Y lo quiero con todo mi corazón, un gran amigo mío. Pero se los juro que es igualito y así, bien llenito. Y lo quiero con todo mi corazón, pero es igualito. Tenemos Apex Legends, 28 días, 50 millones. Entonces, la forma en cómo se están captando los clientes, la velocidad en cómo se está captando el mercado, es totalmente diferente. Pokémon Go incluso transformó la manera de los videojuegos. Porque adivinen qué, Pokémon Go te hacía salir a la calle y empezó a generar toda esta base de la tecnología virtual. Yo iba con mi teléfono, se prendía la cámara, iba caminando y me aparecían los Pokémon en la calle. Entonces, generó 50 millones de usuarios en 19 días. La forma en cómo se están operando las empresas cambió. Les cuento este. Aquí lástima que no tengo el último y que no lo subí. Ya, la verdad es que ya no me dio tiempo. Pero este me gustó muchísimo porque este es el segundo Data Never Sleep 2.0. Y este es 2014. Nada más para que tengamos un nivel de comparación. En el mundo en su momento, en el 2014, había 2.4 billones de personas conectadas al Internet. ¿Vale? 2.4 billones. 2014. Esto es lo que hacía la gente en el mundo, estos 2.4 billones de personas en el Internet en un minuto. Nada más para que tengamos una idea. Amazon vendía $83,000 por minuto. Muchos de ustedes dirían, bueno, ya quisiera yo vender al día de hoy eso a la semana, ¿no? Y Amazon lo vendía al minuto. O sea, tema de Pinterest, YouTube, la cantidad de Google, tema de visitas, de queries, de búsquedas que se estaban haciendo, 4 millones. Facebook, cantidad de contenido que se estaba compartiendo. Uses exactamente nuevos en Tinder. WhatsApp, cuántos están mandando tema de fotografías. Instagram, nuevos posts. Pues el mercado cambió, fíjense. Nada más este es 2021, ¿va? Data Never Sleep, 2021. Que este es 9. 7 años después, ¿vale? ¿Qué pasó 7 años después? Teníamos conectados 5.2 billones de personas al Internet. Cambió absolutamente. Fíjense, de $83,000, acá voy a poner dónde tenemos exactamente a Amazon, fíjense, a $283,000 por minuto. Su crecimiento exponencial. Y no es dueño de los productos. Bueno, ya empezó a generar sus propias líneas de productos porque se está comiendo el mercado absolutamente todo. Brutalidad lo que está haciendo Amazon el día de hoy. Y está a punto de sacar su fintech Amazon, en donde ellos van a financiar a los mismos productores para que tengan su propio recurso y se va a comer a la mayoría del mercado. Vieron la noticia, no sé si vieron por ahí, de Apple al día de hoy, que va a lanzar exactamente Apple como si fuera un banco y va a empezar a financiar. Entonces, la manera en cómo estábamos viendo el mundo anteriormente está cambiando de una forma totalmente brutal en esta nueva era tecnológica. Entonces, las reglas del juego han cambiado drásticamente. La manera en cómo invertíamos hace 10 años es totalmente diferente hace 2 años, antes de la pandemia, a cómo lo estamos haciendo al día de hoy. Son dos mundos totalmente diferentes. Entonces, las industrias de ahora son totalmente disruptivas. ¿Y a qué me refiero a esto? Tema de procesadores de pagos. Las fintechs están cambiando absolutamente la manera en cómo se opera, cómo la gente compra. Incluso hay en ciertas partes del mundo en donde se está obligando por ley a que todos, absolutamente los establecimientos, tengan que aceptar tarjetas de débito y de crédito. Eso es ahorita. En 5 años, ¿qué va a pasar? Todos los establecimientos, ¿qué puede llegar a suceder si la adopción tecnológica de activos digitales o tokenizaciones llega a ser brutal? Los gobiernos las empiezan a aceptar. ¿Y qué va a pasar? Pues se puede empezar a hacer que todas las tiendas, en vez de que yo venga aquí y el tibón o el ribeye me cueste 400 pesos, pues lo pague con un token digital. ¿No? El mundo está cambiando. ¿Nos estamos volviendo reactivos o estamos siendo totalmente proactivos a lo que está sucediendo? ¿Por qué? Porque en el mercado, nada más para que nosotros tengamos una idea, 2 billones de personas tendrán su primera cuenta bancaria en su teléfono celular entre el 2020 y 2025. Dato por parte del Banco Mundial. Y lo importante de todo eso es que, adivinen qué, el 80% de ese mercado nunca va a asistir a una cuenta, a una sucursal bancaria. Oye, pero es que las sucursales bancarias eran importantes. Este es dato del Banco Mundial, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos? Si el mundo está cambiando, si las inversiones en los bancos están cambiando, si las empresas se están transformando, ¿por qué no estamos cambiando nosotros? ¿Qué esperan? ¿A que se les muera el negocio? Y ahora sí, a ver qué hacemos. Oye, es que ya no tengo clientes. Pues sí, pero pues dejaste de tener clientes hace 6 meses. Sí, pero pues es que seguíamos vendiendo. ¿Y entonces? Entonces, ¿qué está pasando? Al día del mercado, se opera peer-to-peer, de persona a persona. Ha cambiado muchísimo. ¿Qué más está pasando? Tenemos plataformas de crowdfunding. No. Los modelos de plataformas de crowdfunding al día de hoy de tecnologías disruptivas, ejemplo, Magay Token, en donde la voy a tomar como un ejemplo de plataforma de crowdfunding o de fondeo colectivo. Pues, oye, pues en vez de que yo sea el dueño y yo tenga que sembrar los magueyes, pues qué flojera. Yo sé algo de magueyes, no, pero que me gusta el mezcalito, pues sí, que nos emborrachamos con el mezcal. Pues claro, ¿no? ¿A poco no? Y luego se nos olvida qué pasa, pero qué divertida nos damos. Y la cruda de mezcal es horrible. Algunos van a decir, los de mezcal, me van a decir que aquí no te da cruda de mezcal. Pues yo no sé ustedes, pero a mí sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo, ¿para qué voy a poner una plantación de maguey? ¿Para qué voy a hacer eso? ¿Qué es lo que sí puedo hacer? Pues en vez de que yo solo sea el dueño, pues lo comparto con muchísimas personas. Y hay una empresa que lo administra, se ocupa de eso y yo gano dinero con ello. Entonces, el modelo crowdfunding es, en vez de que yo sea el dueño de una sola casa, incluso lo estamos viendo en el sector inmobiliario y a mí me encanta, Valle de Bravo, San Miguel de Allende, Tulum. Yo ya no compro una casa y soy el único dueño. Son ventas en copropiedad. Y tú dices, ay, ¿cómo vas a comprar una casa en copropiedad? Pues sí, pero lo llevamos haciendo años con los tiempos compartidos, ¿no? La neta, ¿no? Como dirían, pues la neta del planeta, pero pues, al día de hoy se hace. Oye, yo quiero invertir, en vez de comprar un terreno y construir una casa y me voy a costar 3, 4 millones de pesos y voy a sacar un crédito, voy a echarme una hipoteca y me voy a echar 20 años en pagar, pues ¿qué puedo hacer? Pues mejor invierto ese dinero, lo meto en plataformas de crowdfunding, invierto como los proyectos que traen por acá, ¿cómo se llama el de allá de Tulum? Fullness Land. Pues le invierto lana ahí, ¿y qué pasa? Pues obtengo rendimiento de lo que otros son especialistas y expertos en hacer. Entonces, pues ¿para qué me desgasto? Mejor me enfoco en lo que sí puedo hacer y en lo que tengo la capacidad de hacer. Y ese dinero que me sobra, pues lo meto exactamente con especialistas, pues para que ganen y hagan más dinero con eso. Porque el mercado ya cambió. Incluso veámoslo. La educación en el mundo ya cambió. Oye, Gabriel, ¿por qué dices que ya cambió? Porque miren, hay una empresa que se llama MOOC. ¿Alguien de aquí ha escuchado MOOC? Que es Massive Open Online Courses. ¿Va? MOOC tiene firma con las principales universidades en el mundo. Los principales profesores catedráticos de Harvard, de Stanford, del MIT, de la Universidad de Londres, adivinen dónde dan clases, en el MOOC. Y me cuesta dinero ni un solo peso. Pero si quiero tomar el certificado, pues pago el certificado. ¿Qué es lo que está haciendo MOOC y lo que quiere llegar a hacer MOOC? Es meter inteligencia artificial, ¿no? Tú que hablabas de ChatGPT. Es meter inteligencia artificial, pero imagínate lo loco. Es, dependiendo cuál sea tu perfil de búsqueda y tu huella digital que tengas en el internet, puedo conocer los data points de cómo vives, cómo operas, cómo funcionas, cómo gestionas, qué tan rápido te mueves, qué tanto son tus búsquedas, y armar un perfil digital incluso de tu vida. Porque lo que tú compras en línea, no sé si ustedes lo sepan, cuando tú pagas con tu tarjeta de débito, dejas una huella digital. Cuando haces una transferencia, haces una huella digital. Y adivina qué, esa información se vende. Sus celulares, ¿no? Va a sonar bien loco, pero ¿alguien de aquí tiene una Alexa en su casa? ¿No? Pues yo le tengo miedo a esas cosas. Yo también, ¿no? Las niñas ahí. Pero yo le tengo miedo, porque tú estás hablando y esa cosa todo el momento está escuchando. Todo el tiempo. Y lo que capta es lo que tú hablas. Y luego te aparece en tu teléfono celular lo que te quieren vender. ¿Tu coche es inteligente? Sí, tenemos The Internet of Things, ¿no? Ya cambió, ¿no? Las cosas ya son inteligentes. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que va a pasar con la educación? En vez de que entremos en un futuro en las escuelas, como las universidades de forma tradicional, en el cual llegamos, hay un cuate aquí hablando con ustedes, aquí platicando, pues imagínense esto. En vez de que yo sea aquí para una aula de 50, 100, 200 personas, soy yo, Gabriel, pero digital, haciendo un curso personalizado para cada uno de ustedes. Yo hablando, articulando, con un video digital, yo, una persona digital, y te doy un curso personalizado a que aprendas al ritmo a cómo es tu huella digital. Entonces, la educación va a cambiar y va a ser totalmente personalizada. Incluso EDX también lo está empezando a trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con las escuelas tradicionales? Para los que decían, oye, es que las escuelas son un muy buen negocio, pues sí, pero ¿durante cuánto tiempo más? ¿Por qué? Porque exactamente la educación se va a personalizar. Va a cambiar la manera en cómo nosotros estamos viendo la educación. Incluso también el tema de la salud. Cuando nosotros estamos viendo temas de salud, ¿qué es lo que pasaba? Primero me enfermo, ¿no? Y luego voy al médico. ¿Vale? ¿Hasta aquí todos me siguen? Pero al día de hoy, ¿tengo que enfermarme para ir al médico? ¿No? Incluso me compro un anillo, una pulsera, me pongo un collar, mi teléfono celular, que da información, que está conectado a un sistema, ese sistema puede ser de salud, y dicho sistema de salud, ¿qué es lo que hace? Antes de que yo me haya enfermado, me va a decir, te vas a enfermar. Qué loco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que ya no más. O sea, realmente la manera con las pulseras, los anillos y los sensores inteligentes, todo esto va a ser diferente. ¿Por qué? A ver si jala bien mi video. Bueno, creo que no lo jala por acá, no sé por qué. Pero bueno, en este video, es padrísimo, es un video que lanzó Apple hace 2 años. Y en este video del Apple Watch, en la última sesión del Apple Watch, decía, what's your emergency? Y lo que está diciendo es, tal persona tuvo un accidente en ciclismo de montaña y no tiene movimiento y está avisando inmediatamente a las autoridades del 911, incluso dando la geolocalización en donde se encuentra la persona. Alguien tuvo que dar indicación de ver a la persona que ya se cayó de la bicicleta y que posiblemente se fracturó y que no puede hablar. Pues no. La tecnología ya está. Nos está transformando la manera de ver las cosas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Antes, yo tenía que ir al doctor y al día de hoy, pues la tecnología, ¿qué es lo que hace? Me avisa incluso antes de que yo tenga que ir al doctor de que me puedo llegar a enfermar, ¿no? También me puede predisponer y puede generar todo un par de cosas, pero pues, la tecnología ya está. Incluso hay anillos que te dicen cuál es la mejor hora del sueño. No sé si ustedes lo sabían. Dependiendo cómo sea tu forma de ser, tu actividad, te dice cuál es la hora en la cual debes dormir según tu estilo de vida. Hay de todo al día de hoy con tema de tecnología. Entonces, Aquí lo importante es, ¿cómo le hacemos entonces en nuestros negocios el día de hoy? ¿Cómo le hacemos en nuestras inversiones? Porque al fin y al cabo, pues, si ustedes están aquí, me van a decir, Gabriel, está padrísima tu primera parte, está muy filosófica, muy de punch, pero pues hay otros que agarran y dicen, yo tengo a alguien de mi equipo que me dice, mira, Gabriel, tú y tu Cosmos está padrísimo, pero a mí me interesa ganar lana. Y se vale, ¿no? Cada quien. Entonces, al día de hoy no es cómo le hacemos a nuestros negocios, porque esa es la pregunta realmente incorrecta. La pregunta correcta será, ¿quién estará llevando el liderazgo del mañana y no el liderazgo del día de hoy? No es qué voy a hacer en mi empresa mañana, qué vamos a hacer en la empresa en el futuro, sino quién va a llevar y quién va a ser el líder de la industria en los próximos años. Entonces, yo sí estoy siendo el proactivo que va a llevar exactamente este liderazgo o simplemente voy a ser el que está en la cola. Porque, como les dije, esto es como una tabla de surf. Si la tomo en el momento correcto, me voy con la ola. Si la tomo muy después, pues la ola ya cayó y me va a dar el revolcón de mi vida. Y a muchos emprendedores les pasa y les da el revolcón en su vida. Y también en muchos temas de inversión. Entonces, ¿cuál es lo más importante de todo? Que una de las habilidades principales que debemos de tener como directores o como estrategas es que debemos aprender a desaprender lo que habíamos aprendido. Por eso les puse que lo más importante es cuestionarnos nuestra propia verdad. Si nosotros podemos desaprender lo que habíamos aprendido, imagínense que nuestro cerebro, nuestro procesador, esto es algo bien chistoso, algún suceso que nosotros vivimos, el que ustedes quieran, ¿no? Se pelearon con la mamá. ¿No? Se pelearon con la mamá porque no cuidas al bebé y se enojó y es todo un drama, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, agarras, o la suegra, te enojaste con la suegra, ¿va? Y tú llegas con tu esposa y le dices, oye, amor, es que tu mamá. Y le cuentas tu historia de las cosas. Nada más para que tengamos una idea. Nuestro cerebro, como procesa la información, simplemente va a captar, salud por ahí, va a captar nuestro cerebro el 5% de lo que sucedió, ¿vale? Tu cerebro solamente va a retener el 5% de lo que sucedió. Y de ese 5% de lo que sucedió, o sea, de lo que vivió, o sea, tu cerebro solamente está captando el 5%, o sea, de lo que yo llevo de toda esta plática y de la plática de antes, su cerebro simplemente ha captado el 5%, ¿vale? ¿Y por qué me refiero al 5%? ¿Han sido conscientes que están sentados de cómo es el clima, qué está pasando en su entorno, quién entró, quién salió? ¿Han visto todo lo que ha sucedido a su alrededor? No. Nuestro cerebro solamente capta el 5% de las circunstancias y situaciones que estamos viviendo. Y de ese 5%, solamente recordamos el 10%. Entonces, solamente vivimos con el 0.5% de las cosas. Entonces, y con eso se satura nuestro cerebro. Imagínense lo loco de esto. Se satura con eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tener la capacidad de desaprender lo que habíamos aprendido. O sea, tenemos que aprender a desaprender la información. Desaprender cómo habíamos vivido. Desaprender incluso el cómo es que nuestro cerebro opera. ¿Por qué? Porque al día de hoy, ¿no? Algo que se diría muchísimo en cualquier organización, en cualquier empresa, es que yo necesito gente con muchísima experiencia como tomadores de decisión. Pero al día de hoy, la experiencia juega en contra. Porque la experiencia demuestra debilidad en las nuevas empresas. Porque simplemente voy a tratar de hacer las cosas del pasado. Porque tendríamos que desaprender lo que aprendimos en el pasado para aprender una nueva manera de hacer las cosas, para operar de una manera muy diferente la empresa, para ser totalmente proactivos y no simplemente ser reactivos en el mercado. Entonces, ¿esto qué hace? Esto nos ayuda específicamente a poder anticiparnos en el futuro. Si nosotros queremos invertir, si queremos estar tomando estas nuevas alternativas de inversión que existen, pues deberíamos estar exactamente anticiparnos al futuro. Y con esto vamos a poder cambiar la manera en cómo vemos las cosas. Vamos a poder pensar de manera exponencial. Nuestro negocio va a crecer, nuestras inversiones van a crecer y nuestra forma exactamente de estar operando absolutamente todo va a ser de forma exponencial. Entonces, para nosotros entender esto, debemos entender que no vivimos en un solo mundo totalmente limitado, sino que vivimos en un ecosistema. Y ese ecosistema es una locura, ¿Por qué? Porque adivinen, ¿Amazon qué es? Amazon es un ecosistema. Amazon no es una empresa retail. Amazon es un ecosistema enterito. Amazon ha generado su propio ecosistema absolutamente todo alrededor de una empresa que empezó a vender libros. Y al día de hoy, Amazon es un monstruo, no simplemente por tecnología, sino porque ha tenido la capacidad de generar absolutamente todo, todo un ecosistema a su alrededor. Y déjenme compartirles esto, porque cambia por acá. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que una de las cuestiones que más tenemos que hacer es nosotros mismos canibalizar nuestro propio mercado. Comer nosotros nuestro propio mercado. ¿Y por qué? Porque, fíjense esto, a Jeff Bezos, fundador de Amazon, hace un par de añitos le llegaron a preguntar, oye, ¿qué piensas de la competencia de los grandes? ¿Va? ¿Qué estás pensando de los grandes, de tus grandes competidores? Y él respondió lo siguiente. Honestamente, no me preocupan los gigantes. Me preocupan dos jóvenes en un garage. Esas empresas de miles de empleados pueden ser superadas por esos dos emprendedores de garage que pueden causar la disrupción de los gigantes. Entonces, sus empresas, ¿qué están haciendo? Están siendo superadas por los pequeños que están creando la disrupción, o ustedes la están haciendo en su empresa y en sus inversiones. Porque al día de hoy, la manera en cómo vivimos en la actualidad es en un modelo de colaboración. La economía en la que vivimos es una economía de colaboración. Y esto es un tema totalmente social. Y al día de hoy vemos empresas socialmente responsables, vemos el tema de ESG, vemos el tema de bonos verdes, pero en el modelo económico en el que vivimos en la actualidad, exactamente, es un modelo económico de confianza. Históricamente, desde que existe el dinero, ¿no?, que es el invento, pues vamos a decir, más creativo de la humanidad, ¿no?, porque realmente en la naturaleza no existe, pero pues, es un método de intercambio que modificamos, porque pues, podíamos antes intercambiar, pues vamos a decir, tú tenías conocimiento y yo tenía una habilidad y hacíamos un intercambio, ¿vale? Y al día de ese intercambio lo modificamos y generamos el tema del dinero. Pero siempre hemos vivido exactamente en un modelo económico de confianza. Y la confianza es el eje de cualquier sistema económico totalmente eficiente. En 2011 llegó a suceder algo bien importante. Y es que exactamente Rachel Bosman dijo en una plática de TED Talks, "We are hired to share." Nosotros estamos conectados para compartir. Nosotros estamos diseñados para compartir. Un modelo que empezó a causar totalmente un cambio en muchísimos emprendedores. ¿Y qué empezó a suceder? En la revista Times, exactamente en ese año, dijo que una de las ideas que iban a empezar a cambiar el mundo iba a ser exactamente el temas sociales y ambientales. Teníamos la revista Wired, en donde exactamente estamos en el Networker Age. Una era totalmente social. Y en el 2015, 4 años después, llegó a pasar algo bien interesante. Un Twitter que le dio la vuelta al mundo. Para todos aquellos que les gusta Twitter, cambió el mundo. Porque Ted Nash llegó a escribir, Uber es la compañía más grande de taxis y no posee ningún coche. Algo que se volvió muy famoso y que al día de mucha gente viene, pues lo escribió Ted Nash. Y Ted Nash nos dijo, Airbnb es la empresa más grande de acomodación en tema de hoteles, pero no tiene ningún solo cuarto. Y Alibaba es la empresa más valuada en tema de retail y no tiene ningún solo tema de inventario. Entonces, ¿qué pasó? La posición de Airbnb en la industria de hospitalidad, este es de 2018, ¿no? La verdad es que no hay más actualizada, pero nada más fíjense, al día de hoy es la número uno en el mercado. Con mayor cantidad de alojamientos en el mundo, en el caso de Estados Unidos. Entonces, ¿a qué me refiero de esto? Que la economía colaborativa lo que hace es compras comunitarias, lo que hace es compartir servicios o bienes, BlaBlaCar, me quiero ir a Oaxaca, tengo mi coche y le digo a alguien, oye, yo voy a Oaxaca, ¿quién se suma? Te cobro 500 pesos por llevarte a Oaxaca y yo manejo. Y te trepas a mi coche y te llevo. Entonces, ¿por qué subirnos al día de hoy empresarialmente en tema de una visión de inversión a la economía colaborativa, porque es en donde estamos. Es en donde estamos parados. Es en donde estamos viviendo. Y eso nos permite, ¿qué? Ahorrar dinero. En vez de yo invertir y yo poner una plantación de maguey, que me va a costar un chorrísimo de dinero, pues me subo a una plataforma que ya lo hace y me ahorra mucho dinero y me hace ganar dinero. Extra eso, me interesa beneficiar a la sociedad. Me interesa el bien social. Vemos al día de hoy a los jóvenes, que mucha gente grande dice, es que esos millennials, que me da risa que no son millennials porque son generación Gensers, pues bueno, tienen un modelo muy distinto de ver las cosas y de operar. ¿Y qué es lo que está sucediendo en la actualidad? Nace un vínculo humano. Las empresas, pasa algo bien chistoso, me encantan las viejas empresas, ¿no? Así tradicionalistas, que agarran y dicen, es que nosotros como organización somos una empresa que es flexible. ¡Ah, caray! ¿No? Las empresas no son flexibles. Las personas que laboran en la empresa son flexibles. Y eso nace por una cultura que tiene la organización. Entonces, ¿qué es lo que nos gusta de la economía colaborativa? ¿Y qué es lo que está pasando? El consumo. Es una economía totalmente compartida. Estuve, les dije, en el Talent Land la semana pasada y me daba realmente sorpresa ver empresas que al día de hoy te venden suscripciones para que tu ropa la cambies cada mes. Entonces, tú la usas un mes y te llega una nueva ropa el próximo mes que va a usar otra persona y entonces cada mes vas a tener unas prendas totalmente diferentes. Te cambian tu armario. Pagas una suscripción. Entonces, en vez de que tú seas el dueño de la ropa, simplemente la estás rentando. ¿No? El consumo es totalmente diferente. El diseño y la fabricación también cambió porque antes teníamos algo que se llamaba obsolescencia programada. Un producto se utilizaba durante 3, 4, 5 años, se descomponía y ya no servía. En cambio, los refrigeradores de las abuelitas que tienen de 1940 siguen funcionando, ¿no? Y todavía tienen hasta el bulbo, el transitor, y tú dices, ¿esta cosa cuándo se va a vencer? ¿No? Pero sigue existiendo. Entonces, ¿qué está pasando? Los diseños y la fabricación de los productos incluso ya están hechos con términos, o sea, con bases totalmente ecológicas. Mercedes-Benz, la base de sus asientos, están hechos con fibra de coco, es más resistente que el plástico. La tela, ¿no?, que se utiliza, ya es ecológica. La parte de los compuestos de los motores de los coches, pues ya también el diseño y la fabricación pues son de material reciclados, más ligeros, que hace que el coche incluso gaste menos gasolina. Entonces, el diseño y la fabricación de cómo están operándose las cosas en la actualidad está cambiando. Y el conocimiento, lo que antes el conocimiento era poder, porque decíamos el que más conocimiento tiene es el que más vale en el mercado, al día de hoy el que más conocimiento tiene, menos vale en el mercado, porque el conocimiento es abierto. La universidad más grande del mundo se llama YouTube y no cuesta ni un peso. Si quieres pagar la suscripción, pues paga 159 pesos para que no tengas anuncios y tienes la universidad más grande del mundo. Y no te costó ni un peso. Te puedes aventar todas las pláticas de TED, no te cuesta ni un peso. Te puedes aventar cualquier cátedra del que quieras y no te cuesta ni un peso. El conocimiento al día de hoy es totalmente abierto. Tú agarras y dices, oye, quiero programar mi smartwatch. Va, no sé cómo. Velo en YouTube y te va a decir paso por paso cómo lo hagas. El conocimiento es abierto. Los que creíamos que por tener conocimiento éramos los reyes del mercado, están bien perdidos. Porque al día de hoy tenemos el people to people finance, crowdfunding, modelos de crowdfunding. Yo no invierto en una sola cosa, invierto de forma colectiva. Y esa inversión de forma colectiva cambia las cosas. Y vemos los gobiernos al día de hoy están cambiando de forma brutal. No entendemos cómo están operando porque los gobiernos al fin y al cabo son un reflejo de la sociedad. Pero si la sociedad está cambiando, ¿qué va a pasar con los gobiernos? Los gobiernos van a cambiar. Y vemos al día de hoy que los gobiernos y las empresas, pues cada día son organizaciones muchísimo más transversales. Ya no son en forma de estructura de pirámide, están cambiando y están transformándose. Y no nada más esto, que estamos en sistemas que son abiertos, no estamos en sistemas cerrados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a ver de forma diferente? Que antes operábamos de forma tradicional y al día de hoy mi empresa o mi visión tiene que ser de forma de plataforma. Brian Chesky, cofundador, fíjense, cofundador de Airbnb, dijo, Marriott quiere agregar 30,000 nuevas habitaciones. Imagínense el costo de abrir, ¿cuántos hoteles tendrías que abrir para poner 30,000 habitaciones? O sea, ¿cuánta lana te cuesta? Permisos, licencias, o sea, ¿qué lana necesitas? Airbnb dijo, pues nosotros lo agregamos en las próximas 2 semanas. Entonces, ¡ah, caray! Pues, ¿qué estoy haciendo con mi inversión? ¿Qué estoy haciendo con mi empresa? ¿En qué modelo estoy operando? Entonces, Javi Creus nos dijo, las organizaciones de la economía abierta y colaborativa son capaces de hacer cosas de una forma más económica, más transparente y más eficiente. La tesis de cualquier economía es que la economía trate de ser lo más eficiente posible. Y las inversiones están cambiando totalmente a un modelo muchísimo más económico, más transparente y más eficiente a través del modelo de colaboración. Entonces, podemos verlo exactamente cómo han crecido este tipo de empresas. Airbnb, el crecimiento que ha tenido, Kickstarter, Coworking, Zipcar, Etsy, Crowdfunding. Pues han sido el crecimiento. Yo les preguntaría, ¿a quién no le gustaría ver a su empresa así en 8 años? Sus inversiones así en 8 años. Pues, a menos que estén en drogas, me van a decir, pues a mí no, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde va la economía colaborativa? Pues la economía colaborativa, Jeremy Haymans nos dijo que el nuevo poder es la coordinación entre iguales y la participación masiva para crear cambio. Los dueños ya no son unos, los dueños son todos. Si yo quiero estar exactamente entrando en una nueva tendencia o quiero estar operando inversiones totalmente diferentes, los modelos de crowdfunding exactamente son los modelos de tendencia. Incluso lo que sería Web 3.0, estar operando ya no simplemente en tema de cadena de bloques, sino modelos de operación totalmente disruptiva. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Podemos comunicarnos para qué? Para financiarnos, para ropa, para información, etcétera. Absolutamente lo que nosotros queremos. El nuevo poder es digital, pero social. El mundo ya cambió. Lo podemos ver con Wikipedia. Wikipedia es la empresa más grande, ¿no? La enciclopedia más grande del mundo, pero Wikipedia no crea su contenido. Cualquiera de nosotros puede subir contenido a Wikipedia. No sé si usted lo sabía. Facebook, la empresa más grande de contenido en el mundo y no crea nada de contenido. Kickstarter, la empresa de fondeo colectivo más grande del mundo, lo que permite es que la gente pueda fondear a través de esta plataforma. Tenemos Brick, empresa mexicana, para temas inmobiliarios. Quiero hacer un desarrollo inmobiliario. Pues sale, me acerco a Brick. Brick, ¿sabes qué? Tengo este proyecto. Préstame lana para poder desarrollarlo. 100 ladrillos, igual. Snowball, plataforma de crowdfunding mexicana, que al día de hoy incluso ya ganó la licencia para operar en Estados Unidos. Play Business, ¿no? Que incluso ganó todo ahorita una demanda de tema de fondeo colectivo para presentar un antecedente en tema de las fintechs, en tema de fondeo colectivo en México. 100 ladrillos, exactamente lo mismo, vive de tus rentas. Ya no compro una propiedad, sino invierto en 100 ladrillos y soy parte de una propiedad. Luego de esto, ¿qué tenemos? Pues tiene ciertas problemáticas y retos esta nueva economía. ¿Y a qué me refiero que esto? Que se presta muchísimo a tema de fraude. Y esto es cierto, ¿eh? AMLOV Coin, una criptomoneda inspirada en López Obrador. Cuando se lanzó la candidatura de nuestro presidente, nuestro cabecita de algodón, porque es nuestro presidente de todos los mexicanos, aunque muchos no lo quieran, pues nuestro cabecita de algodón, ¿qué pasó? Pues aprovecharon algunos malandros, inteligentes, creativos, y agarraron y lanzaron una criptomoneda que generó un fondeo para dárselo a la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en vez de hacer una oferta pública inicial, se hizo una... Exactamente. Lo mismo, pero en tema de activos digitales. Entonces, ¿qué está pasando con el mercado? Kickstarter, lo que es un modelo de economía centralizada. Y luego tenemos descentralizado, ¿no? Y luego tenemos distribuido. Entonces, al día de hoy ya no nada más estamos en un modelo de economía o una revolución que está centralizada. Fíjense lo loco de esto. Ya estamos en un modelo descentralizado que al mismo tiempo es distribuido. Entonces, estamos en 3 modelos empresariales al mismo tiempo, en una economía social digital. Entonces, pues, ¿qué hacemos? ¿Seguimos siendo reactivos a esto o nos va a comer el mercado? ¿O empezamos a cambiar exactamente la manera que pensamos? Fíjense, ¿qué pasa? Uber es una plataforma centralizada. La SUS es una plataforma distribuida. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace específicamente es que yo voy en mi coche y de repente en mi coche agarro y digo, bueno, pues si alguien, yo voy de aquí al otro lado de Oaxaca, pues quien se quiera trepar conmigo, súbase y me pagas. Y yo por llevarte, pues gano por esta plataforma, exactamente, gano criptoactivos. y me pagas, pero aparte gano por estar ayudando a la gente. Un modelo totalmente loquísimo. Y ya se opera. Incluso vemos que los gobiernos al día de hoy, pues exactamente, pues tenemos dos tendencias, ¿no? Exactamente en donde tengamos una sociedad, ¿no? Y una parte en donde el Estado sea parte, ¿no? Entonces, ¿por qué les comento esto? Ya se me borró el video en la última, no pasa nada. Pero, ¿por qué les comento esto? Porque las inversiones y perspectivas que tenemos en el futuro empresarial, lo que nosotros queramos hacer, pues no va a depender de lo que sucede en el mundo. Va a depender de lo que nosotros hagamos. No vamos a cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar la manera en cómo pensamos para que nosotros podamos cambiar lo que sucede en el mundo que nosotros vivimos. No sé si me di a entender. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, realmente lo que les quiero compartir al día de hoy es que la manera en cómo nosotros pensamos es lo más fundamental. Si nosotros no cambiamos la manera en cómo nuestro chip aquí arriba ve y maneja y procesa la información, estamos totalmente perdidos. Lo fundamental está en cómo procesamos la información. Porque en esa manera de cómo procesamos la información es cómo vamos a poder dictar exactamente el futuro de nuestras empresas. No depende del mundo, no depende de las circunstancias, no depende específicamente de si nuestro presidente o que si en el mundo está sucediendo algo más. Depende de nosotros, de nuestra creatividad y de nuestra manera en cómo volvemos a reprogramar nuestra manera de ver las cosas. Y cierro específicamente con esta y regreso a la premisa más grande de mi señora. ¿Qué tal si los cuerdos son los locos y los locos son los cuerdos? ¿En dónde quieren estar ustedes? Muchas gracias.